Las siete características de un gerente con altos resultados. Considero que esta sesión será interesante porque no solo hablaremos de las siete características de un gerente con altos resultados, sino de las características o de las actitudes, diría yo, que habrán de permitirnos alcanzar todo lo que anhelamos en la vida, tanto personal como profesionalmente. Y les rogaría que lo meditaran por un momento. Analicemos acerca de cuáles son los resultados que deseamos alcanzar en nuestras vidas. No acerca de lo que debemos tener o lo que podemos tener, sino aquello que si nos ponemos a pensar siempre que formulamos esta pregunta. ¿Cuáles son los resultados que desean alcanzar en la vida? ¿Qué clase de reacciones creen ustedes obtener de las personas? ¿Qué opinan?
Amor.
Sí, claro, queremos amor, absolutamente.
Respeto.
Sí, respeto, definitivamente.
Felicidad.
Felicidad. Obviamente.
Amistad.
Por supuesto, amistad, porque alguno de nosotros se levanta por la mañana diciendo, creo que agrado demasiado a las personas, ¿qué puedo hacer hoy para hacerme de un enemigo? No, así que deseamos enormemente tener amigos. ¿Qué otra cosa anhelamos?
Éxito.
Sí, porque ¿quién podría decir, creo que tengo demasiado éxito, ¿qué podría hacer para fracasar? ¿De acuerdo? Sí.
¿Reconocimiento?
Ah, sí, claro, queremos reconocimiento. ¿Sí?
Dinero.
Bien, vamos a analizarlo un momento. En principio, mi impulso sería decirles que sí, porque todos queremos tener dinero, pero lo analizaremos un momento. ¿Aspiramos a tener dinero o deseamos la seguridad o la libertad que el dinero nos proporciona? Les daré un ejemplo. Conozco a personas que saltaron desde una ventana porque solo les quedaban $50,000. No importa que fueran dólares, libras, marcos, solo que al quedarle 50,000, saltaron desde una ventana. Conozco a personas que saltarían hacia una ventana por $50,000. Así que en realidad, la seguridad es cuestión de perspectiva y al analizar todas las cosas que hemos comentado. Lo que nos ocupa hoy no es algo verdaderamente tangible. Son sentimientos que experimentamos. Por ejemplo, alguien puede alcanzar la felicidad y decir, aquí está mi felicidad, voy a guardarla en una caja. ¿Podemos alcanzar el respeto? Se trata de sentimientos, sentimos que somos respetados. Si analizáramos con detenimiento todas estas cosas, nos daríamos cuenta de que muchas de ellas son cosas que recibimos de los demás. Por ejemplo, tenemos el respeto de otras personas. Recibimos el reconocimiento de otras personas. Contamos con la amistad de otras personas. Se trata de cosas que nos han sido entregadas voluntariamente. Por ejemplo, si me acerco a alguien, lo tomo por el cuello y le digo, ¡sé mi amigo! La respuesta que recibiré será, de acuerdo, seré tu amigo. ¿Pero por cuánto tiempo? Claro, esto en el caso de que sea más fuerte y alto que él, al menos hasta que pueda librarse de mí. Si fuese más fuerte y alto que yo, no duraría mucho tiempo. Así que no podemos exigir la amistad de las personas, ni su respeto, ni su reconocimiento. Es preciso que nos lo otorguen. Sin embargo, con frecuencia en nuestras vidas y en nuestra profesión, estamos tan concentrados en obtener cosas que resulta muy útil analizar qué nos impulsa a ofrecer cosas a las personas. ¿Qué nos impulsa a otorgar nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestra amistad, nuestra confianza? ¿Qué nos impulsa a hacer cosas para que las personas se sientan especiales? ¿Acaso no todos conocemos a alguien en nuestras vidas de quien pensamos, quiero que sean felices? ¿En qué puedo contribuir para que sean felices? Así que quiero que piensen en eso durante unos cuantos segundos. Al recordar a las personas que conocen, a quienes les han presentado, ¿cuáles son las cualidades o características que admiran en los demás? Lo que quisiera pedirles es que en sus mesas dediquen 60 segundos para discutir entre sí cuáles son las características o cualidades que admiran en otras personas. ¿Cuáles son las características o cualidades que admiran en otras personas? Y deseo que una persona registre la información que vayan aportando. Y la persona que registrará la información será aquella que recorrió la mayor distancia para estar aquí. Así que a trabajar, disponen de 2 minutos. Adelante.
Ese sentido de responsabilidad.
¿Podemos lograr algo bueno?
Sí, claro.
Eso es esencial, sí. También tú. También.
Bueno, ahí lo vamos. Manos a la obra. Ya lo tengo apuntado.
Es necesario aprender a trabajar en equipo.
Sí.
Sí, eso es magnífico. Uh-huh. Trabajar en equipo es algo muy importante.
La cortesía. A nadie le agrada trabajar con alguien descortés.
¿Cómo? Es cierto.
No, desde luego, ¿no?
La sinceridad.
También es importante.
La honestidad.
Cierto.
La franqueza.
Llegar a tiempo. Eso es importante.
Ya lo
hay tantas cosas
la
tan importantes.
La puntualidad es cortesía de reyes.
Para conseguir
¿ustedes
el éxito?
¿Qué creen?
La cortesía.
Pues, la buena.
Sí.
Bueno.
Sí.
La personalidad. Bueno.
Es importante, claro.
Eso también les debe decir.
Muy bien.
De acuerdo, se los agradezco mucho. Ahora vamos a pasar de mesa en mesa. Vamos a empezar por la que se encuentra aquí. Antes quisiera preguntarles, ¿quién registró la información en cada mesa? Usted. Usted, usted y usted. Así que voy a pasar de mesa en mesa y les pediré que mencionen 2 de las características o cualidades que se mencionaron en su mesa. ¿Han entendido? ¿Por qué no empezamos con 2 en esta mesa?
Tomar decisiones.
De acuerdo, tomar decisiones.
Tener entusiasmo.
Muy bien, nos agradan las personas que muestran entusiasmo. Poseen una gran energía, de acuerdo, excelente. ¿Y en esta mesa?
Las personas que son honestas. Las personas que dicen aquello que van a realizar y lo hacen.
De acuerdo, las personas que cumplen lo prometido y aquellas que son honestas. Muy bien, grandioso. ¿Y en esta mesa?
Las personas que son desinteresadas y las que apoyan.
Bien, personas que son desinteresadas y que apoyan. Muy bien. Finalmente, ¿en esta mesa?
Las personas en quienes se puede confiar y las que tienen integridad.
Personas en quienes se puede confiar y las que poseen integridad. Lo que acaban de describir son características de la personalidad. Quiero que me digan lo que no describieron. Nadie dijo, nos agradan las personas que no tienen confianza. Nos agradan las personas sin motivación. Nos agradan las personas que mienten, las que engañan, las que roban. Nadie dijo esas cosas. Lo que deseo hacerles notar es que mencionaron puntos muy positivos. La personalidad es el reflejo de las actitudes internas. Es nuestra forma de mostrar a los demás cómo es nuestro interior. Entonces surge la interrogante, si esto es lo que nos hace sentirnos atraídos por otras personas y proporcionarles nuestro respeto, reconocimiento, confianza, etc., es lógico suponer que si ustedes y yo nos concentramos en desarrollar esas cualidades, entonces es lógico suponer que recibiremos mayor respeto, confianza y que otras personas depositarán su confianza en nosotros. El problema es que en muchas ocasiones es más sencillo ser negativo que ser positivo. Digamos, por ejemplo, que alguien es el gerente a cargo del grupo de producción. Y que el gerente de ventas de la empresa lo llama para decirle, acabo de recibir una carta y se trata del pedido más importante que se ha recibido en la empresa. El gerente de ventas está emocionado, el gerente está ansioso por comunicarlo a su personal, todos están felices, empiezan a ver gratificaciones flotando sobre sus cabezas. Y 24 horas más tarde llega a trabajar y hay un mensaje. Le piden comunicarse con el gerente de ventas de inmediato. ¿Qué es lo primero que cruza por su mente?
Se cayó la venta.
Se perdió la venta. Nunca pensamos, vaya, tal vez duplicaron el pedido. Nuestros pensamientos son negativos. A veces nos es más sencillo ser negativos que ser positivos. Sin embargo, lo más interesante es que consumimos 3 veces más energía cuando pensamos negativamente que cuando pensamos positivamente y controlamos nuestras emociones y acciones. Consumimos 3 veces más energía cuando pensamos negativamente que cuando pensamos positivamente y controlamos nuestras emociones y acciones. Veamos si puedo darles un ejemplo. Quiero que piensen por un momento que todos son solteros. Para algunos será sencillo porque lo son, pero todos los demás deberán pensarlo, aunque no con demasiada emoción. De acuerdo, son solteros y acaban de tener uno de los peores días de trabajo que puedan imaginar. Todo les ha resultado mal, nada salió bien, todos los detestan, nadie los ama. Y tal parece que cada vez que miran el reloj, este retrocede. Y el día se prolonga más y más y más. De hecho, al llegar el mediodía empiezan a sentir jaqueca. Una hora después la jaqueca es muy intensa. Y cuando caminan a su auto, su cabeza va a estallar, así que ni siquiera se bajan del auto. Se quedan ahí pensando, lo encienden y se van a casa y se desploman en el sillón. No tienen deseos de hablar con nadie. Mientras están ahí, totalmente agotados, totalmente exhaustos, totalmente cansados, suena el teléfono. Y les llama la persona que más les interesa en este mundo. Se sienten profundamente atraídos por esa persona. Y ni siquiera sabían que esta persona conociera de su existencia. Pero vaya, no les molestaría salir con ella. Y la persona les dice, sé que es muy precipitado, pero esta tarde pude conseguir dos entradas para... Y mencionan el evento al que han deseado asistir. Y para el que se agotaron las localidades. Y no solo cuenta con dos entradas, sino que al describirlas se dan cuenta que son los mejores lugares de todo el lugar. Y la persona les dice, me preguntaba si aceptarías acompañarme esta noche. Y ustedes dicen, agradezco profundamente tu ofrecimiento, pero ha sido un día terrible. Creo que me daré un baño caliente y me iré a la cama, ¿correcto? Claro que no. En forma instantánea, tenemos toda la energía que necesitamos para salir y disfrutar de la velada. Y solo hubo algo que cambió, y el cambio fue inmediato. ¿Cuál fue?
La actitud.
Nuestra actitud. Consumimos tres veces más energía cuando pensamos negativamente a cuando pensamos positivamente y controlamos nuestras emociones y acciones. El problema es que los negativos tienen forma de hacerse pasar como positivos, y esto es especialmente cierto en las organizaciones. Los negativos conocen formas para hacerse pasar por positivos. Les daré tres ejemplos. Confundimos la duda, que es negativa, con la cautela, que es positiva. Confundimos el temor, que es negativo, con el realismo, que es positivo. Y confundimos la crítica con la evaluación. Permítanme ver si puedo darles un ejemplo. No es que dude acerca del proyecto, es solamente que creo debemos proceder con cautela. Sugiero que nombremos un comité para que ausculte, vacile, aplace y reúna información. Si este comité tarda lo suficiente, tal vez no debamos tomar una decisión. Y si debemos tomar la decisión y resulta que nos equivocamos, habrá muchas personas a quienes culpar. Y si resulta que tenemos razón, podemos tratar de recibir todo el crédito. De ahí que la duda, que es negativa, se pueda disfrazar como cautela, que es positiva. O el temor con el realismo. He observado esto en especial con las organizaciones de ventas. En una reunión de ventas, las personas están fijando sus metas y pretenden llegar a la luna, quieren alcanzar las estrellas, hasta que una de las personas dice, voy a fijarme una meta tan sencilla que aunque no haga nada positivo, podré alcanzarla. Ahora voy a ponerles un ejemplo tan sencillo que ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. El temor al fracaso puede hacerse pasar como ser realista. Permítanme preguntarles, ¿quién de nosotros se emociona al ver que alguien salte unos cuantos centímetros? La mayoría de nosotros podríamos saltar unos cuantos centímetros. Pero el temor al fracaso se puede confundir con ser realista. Y finalmente, la crítica con evaluación. Bien, no quiero dar la impresión de que es una crítica, pero me agradaría evaluar tu asqueroso desempeño. De ahí que la crítica, algo negativo, se puede disfrazar como evaluación. algo que es positivo. En ocasiones considero que si deseamos poder diferenciar lo que alguien nos está diciendo o lo que podemos decir a otra persona, debemos identificar la intención. ¿Por qué te estoy diciendo algo? ¿Lo estoy diciendo porque quiero que reafirmes algo y deseo que seas más eficiente? ¿O lo estoy diciendo porque quiero hacerte pedazos? Deseo hacerte sentir mal. De hecho, estoy pasando un mal día y me sentiría mejor si todos los que me rodean también se sintieran igual. Es como si alguien que mide 1.75 m quisiera medir 1.80 m. Si quitara 5 cm a todo el mundo, quedaríamos de la misma estatura. Pero eso no me haría medir 1.80 m. Así que pensemos en la intención cuando digamos algo a las personas. Existe una diferencia entre juicio y discernimiento. Juzgar es señalar algo con una opinión de condena. Quisiera hablar algo importante con una persona. Y el discernimiento me indica que señalaré algo con la buena intención de mejorar, con la idea de corregir, con el deseo de restaurar, de hacer siempre bien las cosas. Considero que es lo que debemos analizar como gerentes, pero también debemos analizarlo en términos de nuestras demás relaciones. ¿Por qué digo las cosas que digo a otras personas? ¿Lo hago porque deseo superar las cosas, que éstas sean mejores? ¿O bien lo estoy haciendo porque siento la necesidad de reprender a alguien, de clavar alguna aguja? Piénsenlo bien, ¿nos agradan las agujas? ¿Realmente nos agrada reprender? ¿Puedes mostrarme algo más? Estuvo estupendo. No en la mayoría de los días, imagino. De acuerdo, ahora la interrogante es, ¿conocemos las cualidades en la personalidad? Se relacionan con actitudes. Y existen 7 actitudes que si ustedes y yo desarrollamos como gerentes, como individuos, habrán de mejorar el impacto que tengamos, la credibilidad que tengamos, la integridad que tengamos. Se las voy a enumerar. Veamos. La primera de estas actitudes es el entendimiento. No creo que sea posible entender perfectamente a cada uno de los seres humanos, pero considero que es posible mostrar una actitud de entendimiento. De hecho, un amigo mío, Bob Conkling, cuenta una historia que embonaría perfectamente aquí. Quiero que imaginen por un momento que acaban de adquirir el auto de sus sueños. De hecho, este auto aún no se ha inventado, pero lo vamos a llamar Zafiro 360. Cualquier auto que ustedes imaginen, este lo supera. Han estado ahorrando, han estado trabajando, hasta que al fin van a la concesionaria y lo eligen. Es grandioso. Salen de ahí y van por la calle. Disfrutan del aroma del auto, observan las miradas de admiración de las personas al pasar, porque este auto acaba de salir al mercado y ustedes son los primeros en adquirir este hermoso vehículo. Y mientras avanzan, se sienten tan bien con esta experiencia, con esta inversión. Piensan que la merecen. Mientras van conduciendo, un pequeño sale corriendo de entre los arbustos. Los mira, se inclina, toma un objeto pesado y lo lanza con fuerza contra el costado de su auto. Se escucha el sonido más espantoso que hayan podido imaginar jamás. De inmediato se orillan, bajan del auto, observan que hay una enorme abolladura y raspadura en su auto nuevo cuando ni siquiera han llegado a casa. Al dar la vuelta, pueden ver al chico. Así que empiezan a perseguirlo. Tal vez ni siquiera estén caminando. Pero empiezan a perseguirlo y piensan, ¿qué sucede con los chicos en la actualidad? ¿Qué sucede con sus padres? ¿Por qué no los educan correctamente? Debería haber una ley en contra de esto. Este niño requiere de disciplina. Debería pagar por los daños. Cuando se acerca el pequeño, Este les dice: señor, lamento mucho lo que le hice a su automóvil, pero mi hermanito se encuentra detrás de los arbustos. Creo que está gravemente herido. Fue lo único que se me ocurrió para que usted se detuviera. ¿Podría ayudarlo? Ahora, ¿qué desearíamos decirle a ese pequeño? ¿No hemos desarrollado repentinamente una actitud de entendimiento? Es probable que no debió hacer lo que hizo. Pero todas esas actitudes negativas se han modificado rápidamente con una actitud de entendimiento. No considero que sea posible entender del todo a otra persona, pero sí considero que en ocasiones es posible aguardar un minuto sin juzgar las acciones de terceros antes de explorar, tal vez, la intención de lo que hicieron. ¿No hemos hecho en nuestras vidas algo que haya resultado mal y que sucedió así porque alguien juzgó nuestras acciones sin darnos la oportunidad de explicar que lo hicimos por una razón totalmente distinta a la que ellos pensaron o entendieron? La anticipación. La anticipación, por lo tanto, significa que estamos buscando cosas buenas. No conocemos a personas para quienes lo mejor de su vida quedó atrás y siempre están añorando el pasado. Recuerdo que cuando hacía esto, veo que algunos de ustedes ya han trabajado con personas así. En lugar de anticiparse a las cosas buenas que podrían llegar en el futuro, ¿acaso no nos encantan las personas que tienen una orientación hacia el futuro, un sentido de anticipación? Expectativas. En otras palabras, una opinión positiva de las personas. Que siempre estaremos esperando lo mejor de ellas. Expectativas. Seguridad. Nos agradan las personas que se sienten seguras. De hecho, ¿no preferirían trabajar con personas que sean tal vez demasiado seguras, a quienes casi no deban controlar, a otra persona a quien deban estar animando cada segundo y que en cuanto dejen de hacerlo volverán a perder su energía? Muy bien, seguridad. Enseguida, paciencia. Admiramos las personas pacientes. ¿Alguna vez han dicho: vaya, desearía que fueras más impaciente, o admiro tu impaciencia? No, admiramos a las personas que son pacientes, que tienen esa sensación de calma. Eso no significa que no haya tormentas, eso no significa que no haya conflictos, pero poseen esa sensación de tranquilidad. Son casi como el aceite en aguas turbulentas. Muy bien, paciencia. Enseguida, la humildad. No estoy diciendo que debamos humillarnos. No soy nada, soy un gusano, me puedes pisotear. Permítanme proporcionarles la definición de humildad que hemos desarrollado. He estado ofreciendo un curso por más de 20 años llamado Aventuras en Actitudes. Considero que el enfoque que dimos a ese programa es el que quisiera transmitirles aquí. La humildad es la realización y el énfasis en la importancia de otros. No es necesario humillarse. Se debe animar a los otros y debemos reconocer el valor de otras personas. La humildad es una realización y el énfasis en la importancia de otros. Pero a veces nos inclinamos a colocar a las personas en dos categorías. Aquí tenemos a las personas importantes y por acá a las personas no importantes. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen un proyecto que debió terminarse hace 2 semanas. Desde hace una semana, su jefe se los ha estado pidiendo a diario durante los últimos 3 días. Su jefe ha estado preguntando, por fin. Tienen 30 minutos para terminar el proyecto y alejarlo de su escritorio. En ese momento les llaman por teléfono. Se trata de la cabeza de la organización, el presidente del consejo, el director general o quien pueda ser esa persona, y les dice: escucha, quisiera pasar a verte y charlar unos cuantos minutos. Tengo que darte una noticia importante, una grandiosa noticia para ti. ¿Podría ir ahora mismo? No sé en cuanto a ustedes, pero creo que cada uno de nosotros diría: por supuesto. Nadie diría: disculpe, tengo este proyecto en el que estoy trabajando. Estaríamos más que dispuestos. De hecho, mientras esté en camino, empezaríamos a pensar: vaya, no iré a su oficina. Vendrá él a mi oficina. Incluso algunos de nosotros podríamos pensar: Vaya, espero que todos se den cuenta porque ya nos dijeron que se trataba de una grandiosa noticia, una muy importante noticia. Digamos que la persona llega a nuestra oficina y transcurren 20 minutos y continúa ahí, pasan 30 minutos y sigue ahí, 40 minutos y no se ha movido. ¿Creen ustedes que diríamos, disculpe, dijo que quería 20 minutos y debo terminar un proyecto? Por supuesto que no, le concederíamos todo el tiempo que quisiera y nos sentiríamos profundamente emocionados. Ahora, digamos que la situación es la misma. Que llaman por teléfono. Es el guardia o el portero del edificio y les dice, le tengo una noticia grandiosa, una noticia muy importante para usted. Quisiera pasar a verlo, solo le quitaré unos 20 minutos. ¿Podría pasar ahora? ¿Le ofreceríamos la misma consideración, la misma atención? Es probable que no. Pero permítanme preguntarles, ¿a quién extrañarían más si nadie los reemplazara durante un año? Todas las personas son importantes, ¿verdad? De hecho, Charles Mayo, quien es uno de los fundadores de la mundialmente famosa Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, dijo, no existe un puesto en esta organización que carezca de dignidad si contribuye a la organización. Cada persona es importante y la humildad es la realización o el énfasis en la importancia de otros. Finalmente, confianza. Confianza. Admiramos a las personas que saben quiénes son, dónde están y hacia dónde se dirigen. Aquellas que piensan, esto es lo que voy a defender. Lo interesante es que al analizar estas situaciones, vemos que existe una base que las apoya. Y esa fundación es la fe, que en realidad se traduce en confianza. Esperanza, que es anticipación y expectativas. El amor, que es paciencia, humildad y entendimiento. Pero también quiero que observen que lo opuesto de esto tiende a arraigarse en nuestras vidas, en nuestras organizaciones. Lo opuesto a la fe, a la confianza, al amor, es el temor y el odio. Así que la interrogante es, ¿cómo puedo obtener más de lo uno y menos de lo otro? Y el proceso que ustedes y yo podemos empezar a usar, si es que no lo estamos haciendo ya, es un proceso llamado afirmación. Hace ya casi 100 años, James Allen escribió un libro intitulado ¿Cómo piensa el hombre? En él vinculaba nuestras mentes a un jardín y decía, podemos plantar semillas útiles que habrán de florecer y producir cosas buenas y maravillosas. O no podemos sembrar. Y entonces las hierbas proliferarán, y cosas poco productivas, estériles y dañinas. No existe lo que llamaríamos vacío. Recibimos mucho de una o recibimos mucho de la otra. Y las semillas que ustedes y yo plantamos en nuestras vidas son los pensamientos. Pero muchas personas intentarán las afirmaciones o algunos de los términos que se utilizan para las afirmaciones en la actualidad y supongo dirán, traté de pensar positivamente y pensé en algo positivo. Nada pasó, así que decidí continuar con lo de siempre. Lo que desearía que visualizaran es, digamos que tuviera un vaso con agua y que el agua representara todo lo negativo con que he sido programado. No soy tan inteligente como otras personas. Jamás logro bajar de peso. Jamás he podido avanzar. Jamás puedo meter los frenos. No me saben apreciar. Y esto nos sucede a todos. Las personas desearían que las afirmaciones fuesen como una especie de roca. Se toma y ¡puf! Se pulveriza y desaparece. A algunos nos tomó 20 y 30 años y a otros un poco más para desarrollar esos pensamientos, creencias que tenemos y la idea de que cualquier pensamiento puede transformarse totalmente. Y eso no es posible, pero las afirmaciones son como un grano de arena. Aquí está el vaso con agua, tiro ese grano dentro y no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si continuara arrojando esos granos de arena? ¿Qué podría sucederle al agua? Sí, se derramaría, sería desplazada. Pero no es algo que suceda instantáneamente. Es un proceso. De hecho, Maxwell Maltz publicó un libro llamado Psicocibernética. Y en ese libro nos dijo que su investigación mostró que se requirieron 21 días para reemplazar una actitud, una costumbre o un pensamiento con otro y que se necesitan 21 días para desarrollar un nuevo hábito físico. Por ejemplo, si ustedes y yo fuéramos a otro país, vamos a ver, en los Estados Unidos se conduce por el lado derecho de la carretera. Si nos transfirieran a Inglaterra, diríamos, ¿dejaré de conducir? No, podría ser más complicado en un principio, pero lo que haremos es ser más cuidadosos, pues al conducir por el lado izquierdo del camino, el volante se encuentra en una posición diferente. Pero después de practicar varias veces y ser extremadamente cuidadosos, empezaremos a utilizar el sistema automático como lo hacemos en casa. No vamos a decir, jamás volveré a conducir. Si trabajamos durante el día y por alguna razón debemos empezar a trabajar por la noche, diríamos, ¿acaso jamás volveré a dormir?
Ajá.
No, no, tal vez sea complicado, pero podríamos desarrollar nuevos hábitos para dormir bien. También podemos desarrollar nuevos hábitos para pensar. Se trata de elegir. Podemos hacerlo a través de las afirmaciones que elegimos. Permítanme sugerirles algunas. Soy la fuerza creativa predominante en mi vida. Porque considero que a veces damos la responsabilidad a otras personas, esperamos que alguien más nos haga felices. Esperamos que alguien más nos ofrezca una oportunidad. Esperamos que alguien más nos proporcione un ascenso. Pero puedo empezar por decir, soy la fuerza creativa predominante en mi vida. Soy responsable por las cosas que me pasan, porque si soy responsable, entonces también puedo hacer elecciones distintas, y eso es lo que nos convierte en únicos, ya que como seres humanos tenemos el poder de la elección. Podemos dejar que las cosas pasen, no, podemos hacer que las cosas pasen. Me desarrollo en medio de formas creativas a diario. Soy el administrador maestro. Ahora, podrían ver eso y decir, ¿soy el administrador maestro? Pero verán, deben verse haciendo algo antes de hacerlo. Deben verse logrando algo antes de poder conseguirlo. Se realizó un estudio en la Universidad de Illinois relacionado con el baloncesto. La mayoría de ustedes saben que en el baloncesto existe un tiro penal, una falta. En ocasiones el jugador puede lanzar un tiro libre y tratará de anotar. Bien, lo que hicieron fue organizar tres grupos de estudiantes y les pidieron hacer tiros libres para saber cómo se desarrollarían en alguna actividad en particular. El primer grupo no hizo nada durante 30 días. El segundo grupo practicó los tiros libres durante una hora a diario. El tercer grupo se sentó con los ojos cerrados y mentalmente imaginaron realizar ese tiro libre viendo cómo el balón entraba a la cesta. Durante 10 minutos diarios. Al concluir los 30 días les hicieron una prueba. Los estudiantes que no hicieron nada no mostraron cambio alguno. No habían mejorado ni habían empeorado. Los estudiantes que practicaron durante una hora diaria mostraron una mejoría del 19%. Los estudiantes que visualizaron durante 10 minutos diarios, mostraron una mejoría del 21%. Tuvieron una mejoría real en su memoria muscular, en una habilidad física, a través de los pensamientos que plantaron en sus mentes. Es el poder de cómo ustedes y yo pensamos. Es el poder de las afirmaciones. ¿Podrían imaginar por un momento que alguien participara en un evento atlético pensando, tal vez no soy el más grande? Por cierto, quisiera comentarles que tal vez el más famoso de los atletas que ha dado este mundo durante el presente siglo es un boxeador que puso de moda una frase, se le conoce por ella, yo soy el más grandioso y el mejor. Sí, Mohamed Ali. Ahora bien, ¿se imaginan que tuvieran que apostarle en una pelea y que antes de que ésta se inicie lo entrevistaran y Ali dijera, saben, he estado pensando y tal vez no soy el más grandioso? Uno tiene que creerle. Piensen en su equipo atlético favorito. ¿Podrían imaginar que al capitán lo entrevistaran y dijera, creo que nos harán polvo el día de hoy? Diríamos, que despidan a ese capitán, debemos poner a otro al frente porque es preciso creer. Se debe visualizar antes de lograrlo. Lo mismo sucede con la administración. Soy el administrador maestro y debo verlo. ¿Cómo pueden las palabras que transmito a otras personas afectar el resultado? Les estoy diciendo todas estas cosas con la finalidad de construir, o les estoy diciendo esto con el fin de destruir. En tanto más programamos nuestro pensamiento, más podremos responder ante situaciones negativas, en forma positiva y más productiva. Yo entiendo mi relación con otras personas. Y para aquellos que tienen hijos, creo en el amor, la confianza y el respeto hacia mis hijos. Y transmito esa confianza a mis interacciones cotidianas con ellos. Soy paciente, hábil, y trato de entender a todos los miembros de mi equipo. Tal vez puedan decirlo la primera vez, y puedan decirlo con un tono de escepticismo, pero ¿no es esa la dirección que todos queremos tomar? ¿Queremos ser pacientes? ¿Queremos ser hábiles? ¿Queremos mostrarnos comprensivos en nuestras relaciones con todos los integrantes de nuestro equipo? Hay personas que son agradables en forma automática y existen otras que son menos agradables que otras, pero siguen siendo integrantes del equipo y necesitamos buscar la forma de trabajar con ellas. Estoy lleno de energía por las nuevas metas, los nuevos sueños, las nuevas ambiciones. Enfrento cada día con entusiasmo y confianza. Y cuando aparecen los problemas, podríamos decir que estoy listo para enfrentarlos con tranquilidad, confianza y seguridad. Y esta es una de mis favoritas. Yo no trabajo, pero realizo muchas actividades interesantes por las cuales me pagan. Así que les voy a sugerir algo como una estrategia de implementación. Permítanme sugerirles que utilicen una tarjeta pequeña y anoten algunas afirmaciones de su agrado. Podrían ser algunas de las que les he recomendado, pero podrían modificarse, ajustarse o adaptarse de acuerdo a su propia situación, las áreas de crecimiento que ustedes quieran experimentar. Permítanme sugerirles que las anoten en una tarjeta pequeña. Cuando se levanten por la mañana, léanlas en voz alta para sí mismos. De hecho, lo que me agrada es decirlas frente al espejo, para que la expresión facial sea la adecuada. Al principiar el mediodía, vuelvo a hacerlo, aun cuando esté trabajando en mi escritorio, las digo en voz alta. Si no es apropiado decirlas en voz alta, solo vuélvalas a repetir en silencio. Puedo entender que estando con un grupo de personas no puedo decir, ¡soy el gerente maestro! De acuerdo, pero definitivamente puedo decirlo a mí misma. Y más tarde, al final del día, es importante anotar las cosas porque la escritura cristaliza el pensamiento. Y el pensamiento produce acción. No lo piensen. Escríbanlo. Stephen Grellet, un cuáquero de origen francés que murió en 1855, dijo, «Pasaré por este mundo una sola vez. Por lo tanto, cualquier bien que pueda hacer, cualquier bondad que pueda mostrar a otro ser humano, permítanme hacerla ahora. No dejes que la difiera o la olvide, ya que no volveré a pasar por aquí. Otra vez». Nuestras amistades, nuestras familias, nuestros compañeros y nuestros empleados están buscando a alguien que pueda ayudarles a dar lo mejor que pueden dar. Y si ustedes desarrollan estas 7 actitudes que les he mencionado a través del uso de afirmaciones y concentrándose en la intención de su comunicación, para que puedan ser más comprensivos, que puedan ver las cosas con un sentido de anticipación, que esperen lo mejor de otros, que demuestran confianza, que sean pacientes, que den énfasis a la humildad, a la importancia de otros y a la confianza. Hagan esto y se encontrarán en camino de convertirse en un gerente de altos resultados.